MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Es una tarde lluviosa, es una tarde muy intensa también. Ya es martes y estamos viendo que pues en martes, pues con lluvia, con complicaciones ahorita en el tráfico en algunas partes de la Ciudad de México, se cayeron algunos árboles y también pues hubo pues bloqueos en algunas partes de la Ciudad de México porque se inundaron algunos, hubo encharcamientos, pero pues todo afortunadamente está muy bien. Miren, esta lluvia, las varias alcaldías con granizo, pues mantiene un nivel de alerta por toda la capital de la República. Se suspende, escúchalo bien, porque se suspende la aplicación anunciada por el CAME de la megalópolis por los bajos niveles de calidad del aire. O sea, el CAME, o sea, la calidad atmosférica del aire de la megalópolis, había frenado, había impuesto más bien el doble hoy no circula, pero ya nos acaban de informar hace unos cuantos minutos que se suspenden esas medidas establecidas por la contaminación y mañana podrán circular normalmente todos los vehículos. Bueno, como siempre ha ocurrido, ¿sí? Ya nos aplicará el doble hoy no circula. En los análisis de los asuntos de poder, dinero y salud, me acompaña desde su casa Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Sí, la verdad me encantan estas noches lluviosas y afortunadamente sirven para que se suspenda el doble no circula. Muchas personas lo deben estar disfrutando ahorita.
Sí, muchos ya pensaban que ya mañana no iban a circular si tenían algunas pues características de sus placas, el número de la placa, es donde se aplicaba el doble no circula. Ya está otra vez normalizado el asunto, sigue lloviendo, eso también, y hay que tener mucha prudencia. Pues es trascendente la visita de Kamala Harris y los acuerdos que se llegaron entre México y la Unión Americana. Mientras tanto, el Departamento de Estado disminuyó el nivel de alerta, una buena señal, de no viajar a reconsiderar viajar. ¿Esto qué significa? De que antes decían, no viajes a México, ¿por qué? Porque es muy peligroso, asaltan las carreteras, la situación está muy, muy grave, en fin. Ahora dice, reconsideren si van a viajar a México. De un no contundente a un, pues reflexiónenlo, ¿sí? De esa manera, pues sigue estando la alerta para que pues tengan cuidado para viajar a México los turistas estadounidenses, trasladarse ya sea incluso hasta por negocios, ¿ves? Debido al crimen y a los secuestros en algunas zonas, advierten el Departamento de Estado, el riesgo es mayor. Y llueve, precisamente ya dentro de todo esto, llueve también una serie de actos que hizo la Secretaría de la Función Pública que no se habían dado a conocer en su momento, sino porque por razones, ellos dicen, de la veda electoral. Pero responde el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en la época de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, ante la inhabilitación de 10 años para ocupar puestos del servicio público. Dice él, me acusan de no reportar tarjetas de crédito inactivas. Bueno, él lo dice y pues no lo dudo, porque de verdad, como cuando veo yo a la Secretaría de Función Pública cómo trabaja, bueno, es de penita ajena. Bueno, entrevistaremos en unos minutos más a algunos de los ganadores de esta histórica contienda, gobernadores, alcaldes, a Ricardo Gallardo del PT Verde Ecologista, a la gobernadora de San Luis Potosí, Mauricio Curi del PAN en Querétaro, Sandra Cuevas, ganadora de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Cuauhtémoc, y Margarita Saldaña de la misma alianza en Azcapotzalco. Los reporteros de MBS Noticias hacen a diario el bosquejo de la historia. Aquí, Yatsiri Magallanes, la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
Gracias, Víctor. Buenas noches. En el marco de su visita por nuestro país, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que su visita a México y Guatemala fue un éxito, ya que los acuerdos alcanzados son el resultado del trabajo que se ha venido emprendiendo en los últimos días para atender el tema migratorio. Tras cubrir una agenda intensa por nuestro país, la representante del gobierno de Joe Biden expuso que el principal objetivo de viajar a ambas naciones era definir las vías legales para que la migración se dé en mejores condiciones. Y es que asegura que la mayoría mayoría de las personas no quieren irse de sus hogares y cuando lo hacen es por cuestiones de seguridad o porque quieren salir adelante. Enfatizó que se deben enfrentar las causas de la migración de raíz, por ello decidió viajar a nuestro país para entender precisamente las causas. Aseguró que visitará la frontera, aunque dijo que la migración no solo es un tema justamente del entorno fronterizo, sino es una problemática en cada uno de los países involucrados, tal es el caso de los países de Centroamérica. La información que tenemos. Buenas noches.
Te agradezco muchísimo, Yatsiri. Pasa excelente noche, Yatsiri Magallanes. Miren, el tema de la migración es fundamental, fue el tema central de la plática de Kamala Harris con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otro tema que no deja de ser importante. Trataron el tema de la seguridad en los puertos de México. Harris dijo que en esta reunión con López Obrador sobre la necesidad de elevar la seguridad en los puertos de México, pues son entrada de opioides que llegan a Estados Unidos. Y miren, en esto hay algo que es muy importante ver. Acaba el presidente de la República dejar el control de los puertos de México, fundamentalmente a la Marina, a la Armada de México. Y al dejarlos, pues les deja la responsabilidad de cuidar precisamente que no entren ni una serie de químicos, que hoy es el problema más grave de Estados Unidos, porque con esos químicos se producen algunas pastillas psicotrópicas, algunas pastillas que son muy, muy, muy severas y que afectan mucho al sistema de salud de Estados Unidos. Independientemente que son pastillas que dañan la salud desde jóvenes, desde niños incluso en Estados Unidos, pero también está pasando que en México y entra precisamente el fentanilo y una serie de drogas que van directamente a la Unión Americana y otras se nos quedan a nosotros, que no hay que perder de vista eso. El problema no nada más es de Estados Unidos, el tráfico de drogas y de estas drogas que les llaman duras, sino también es de México, y no estamos haciendo la tarea completa. Si bien las Fuerzas Armadas apenas están interiorizándose lo que está pasando en los puertos de México, está muy complicado que podamos una vez de la noche a la mañana quitar todo este problema, pero hay que empezar a hacerlo. Esa no es ninguna justificación, hay que empezar a hacerlo, frenar precisamente el tráfico de fentanilo, poner todos los sistemas que puedan ser tanto tecnológicos, físicos, humanos, para frenar precisamente este tráfico de drogas. Y no hay que olvidar que las principales víctimas también están aquí en México. Bernardo Sebastián.
Para en esa reunión lo que se destacó exactamente fue el flujo, no solamente de personas, porque sí es lo que les preocupa. En Estados Unidos, las fronteras con México es su punto más vulnerable y es algo que no pueden ellos aceptar. Incluso es vulnerable por las enfermedades, es vulnerable por el tránsito que hay de tantas drogas, de tantos químicos, pero también de tantos humanos. Eso los vulnerabiliza y los pone en una situación en la que ellos no quieren perder y tener que generar para México, quieren proteger, sí, claro, a sí mismos. Entonces yo creo que en este momento lo que se puso en claro es, tú pon orden en tus fronteras y yo pongo orden en las mías. Desafortunadamente no se tocó el tema de las armas, no se tocaron temas de que lo que viene de allá para acá, pero pues se está poniendo como que principio de las cartas en la mesa.
Ok, eso es lo que tenemos que hacer. Ya por lo pronto, saben, yo pienso que en términos generales fue productiva esta reunión entre ambos países. No se hizo a alto nivel debido a que pues ahorita no está viajando constantemente Joe Biden, pero pues ella es la mejor representante de Joe Biden, del gobierno de Joe Biden, la vicepresidenta y la encargada de las relaciones internacionales del gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que es clave, que nosotros debemos también estar observando. Pero pues, en fin, vamos a ver qué es lo que llega a ocurrir en las relaciones y después de ver lo que va a pasar con Centroamérica, porque en el viaje a Centroamérica, Kamala Harris también habló con otros, por ejemplo, con el presidente de Guatemala, a que él también tocó el mismo tema. Hay que frenar la migración. ¿Cómo? Y es algo que ha venido también, tengo que reconocerlo, el presidente López Obrador ha pugnado, y es crear condiciones y oportunidades en cada uno de estos países. ¿Para qué? Para que la gente no tenga necesidad de viajar, para que la gente no tenga necesidad de abandonar a su familia, dejar de ver un hueco profundo en la gente que se queda y una tristeza terrible a los que se van. Eso es en cuanto a las cuestiones sentimentales, pero desde el punto de vista económico es muy cómodo para muchos gobiernos extender la mano de nuestros trabajadores trabajadores, de nuestros paisanos que se van a romper el lomo allá en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que ellos manden sus ahorros a México y México tenga un ingreso hasta de 34 mil millones de dólares anuales, precisamente por ello. Es muy cómodo, claro, porque eso se refleja también en nuestra economía. Pero ¿saben qué? Que es muy duro lo que están haciendo. Esto se lo hemos reclamado, yo en lo personal lo he reclamado con donde escribo y en donde tengo la oportunidad de hablar, al gobierno, del gobierno de que de se trata. Se lo dije yo, se lo comenté también a Peña Nieto, como a Calderón, incluso a Fox, y desde hace muchos años a Ernesto Zedillo. Pero en fin, así se están dando las cosas y es lo que tenemos que corregir. René Cruz, la opinión del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Víctor, muy buenas noches. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dio a conocer que someterá a consulta el tema de la reforma con el que se amplía 2 años su gestión como titular del Alto Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal. Agregó que la inclusión del artículo transitorio ha generado un ambiente de desconfianza que injustamente pone en entredicho la labor cotidiana de toda la judicatura y que siembra dudas sobre la independencia judicial y la división de poderes. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, René. Pasa excelente noche, René Cruz. Miren, les tengo una sorpresa y aquí va. Les vamos a regalar en este programa, en este noticiero, pues ahorita déjenme, voy a darles una introducción para que sepan. Con 15 años de trayectoria, Paté de Foix es una de las bandas más originales y representativas de la música latinoamericana, fusiona jazz, tango y muchos otros géneros. Actualmente la banda está a punto de lanzar su nuevo disco que lleva como nombre Amores Lejanos, donde el grupo rinde homenaje a la mujer y al amor. Bueno, buen tema, la mujer y el amor, sensacional. Tenemos un acceso vía streaming para que el próximo sábado 12 de junio a las 7 p.m., a las 19 horas, pues puedan ustedes asistir a este concierto, a esta presentación precisamente en vía streaming. Pueden llamar al primero que llame, porque solamente tengo uno, al 5551-66-1025. Repito, 5551-66-1025. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Todos los días, ellos no saben del dolor.
La reflexión de Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Mi estimado Víctor, te saludo con afecto como cada martes a ti y a tu auditorio. El tema, sin duda, es el resultado de la jornada electoral. Cada quien, cada partido, cada liderazgo de las coaliciones, está saliendo a los medios a manifestar su punto de vista. Pero ante hechos no hay argumentos. De 15 gobernaturas, 11 para Morena y sus aliados, se va a obtener sin duda también la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Hay un argumento de que no se tiene una mayoría calificada, no se tiene en el Senado de la República. Las reformas constitucionales trascendentes que ha habido en la 64 legislatura ha sido por acuerdo, por consenso, y se va a seguir trabajando en ese sentido. Entonces, yo creo que independientemente de las opiniones, de las críticas, de las columnas, hay una demostración de respaldo al trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te saludo con afecto en la próxima. Nos vemos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Bueno, pues empiezan también ya a llover las incriminaciones y todo lo que tiene que ver con las pues las inquietudes. Muchos de los candidatos están muy molestos, de los candidatos a gobernadores, a diputados, con la votación que ocurrió. Por ejemplo, en Campeche, dice Eliseo Fernández, de Movimiento Ciudadano, candidato a la gubernatura por Campeche, Eliseo Fernández, dice que la votación fue puerquísima. Dice, definitivamente es imposible que haya logrado la ganadora de Morena, la señora Sansores, Laida Sansores, haya ganado estos comicios. Y así estamos hablando de varios casos de varios casos donde van a haber también, van a ser, van a llevarse a tribunales estas elecciones. Pues les platico ya brevemente que pues hay mucha inquietud. Lo que publico yo el día de mañana en mi columna Poder y Dinero, en varios periódicos y también en el Heraldo, fundamentalmente en el Heraldo de México, yo hablo sobre que los congresos de los 30, congresos locales que se renovaron en estas elecciones del 6 de junio fueron 30 de 32 estados, ¿sí? Solamente Quintana Roo y Coahuila no renovaron congresos. Bueno, Morena y sus aliados lograron la mayoría, o sea, 20 de los 30, o sea, dos terceras partes de los congresos los ganó Morena, de los cuales 10 lo hizo de forma mayoritaria. Vamos hasta con el 65 a 70% de los votos. Arrasó en Baja California Sur, en Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Y la oposición, o sea, la oposición ya se le hace que es PAN, PRI, PRD o en fin, en cualquiera de los órdenes que hayan participado, ellos ganaron los congresos de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y San Luis Potosí y Yucatán. En el resto, pues van a tener que negociar los líderes partidistas para lograr precisamente mejorar las condiciones de las leyes que vayan a mandar los gobernadores. Generalmente la mayoría de los gobiernos en todos los gobiernos donde ganó Morena también ganaron el congreso local, o sea que van a estar con cierta, les dieron casi un cheque en blanco a todos ellos. Y miren, otra cosa también, hablamos de Jalisco, la ola naranja pues impulsada por el gobernador Enrique Alfaro pues hizo una sonada derrota en contra de Morena. Y pues los dos casos icónicos, Alberto Uribe y Carlos Lomelín, que eran los que pues más cercanos al CEN de Morena, pues perdieron ante toda la ola naranja, donde los desplazó Pablo Lemus y Juan Fargi, que ambos son, uno va a ser el próximo gobernador, perdón, alcalde en Guadalajara y el otro en Zapopan. Morena se quedó con Tonalá, con Sergio Chávez y Puerto Vallarta, que no es nada menos, no es menor. En fin, estamos hablando de infinidad de datos que el día de hoy pues son importantes para el análisis. Vamos a una breve pausa mientras vamos a ponernos en contacto con varios de los invitados. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Pues vamos ahora con James Salazar, su análisis sobre todo lo que ocurrió en los mercados bursátiles y financieros. Escuchemos, James Salazar.
La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Te comento que el peso mexicano extendió las ganancias de los últimos días y se apreció hacia 19.70. Este es su mejor nivel desde enero pasado. El optimismo se mantiene todavía por el tema de las elecciones en México, ya que tras los resultados preliminares existe una menor percepción de riesgo político y económico en el país. Al final concluyó con una ganancia cercana a 10 centavos respecto al cierre de ayer. También le ayudó a la moneda mexicana un avance en el peso internacional del petróleo, en particular la referencia WTI subió cerca de 1% y se mantiene de nueva cuenta en máximos de 2 años en alrededor de $70 por barril. Con cierta cautela, pues los operadores están esperando el dato de inflación de Estados Unidos correspondiente al mes de mayo. Esta cifra se va a dar a conocer el próximo jueves 10 de junio. Y aquí hay que recordar que la inflación ha sido en los últimos meses uno de los temas más analizados por los mercados por la presión que puede provocar en la política monetaria, en este caso de la Reserva Federal, ante los históricos estímulos que se han estado implementando desde la pandemia el año pasado en el 2020. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores, después de la buena sesión de ayer, en que alcanzó máximos de 4 años, retrocedió cerca de 1%. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
Muy buenas noches, James. Te agradezco muchísimo. Excelente noche, James Salazar. De sí, banco. Miren, vamos ahora a lo que dijo el presidente de la República esta mañana en su mañanera. Rocío Méndez.
Gracias, Víctor. Hoy, en punto de las 10 de la mañana, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, fue recibida por el jefe de la Nación Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en la puerta de honor de Palacio Nacional. Durante todo el acto público, la funcionaria estadounidense portó cubrebocas mientras el mandatario mexicano se mantuvo sin mascarilla durante la ceremonia. Luego de haberse tomado la foto oficial de la visita al pie del mural de Diego Rivera en Palacio Nacional, un representante de la prensa estadounidense preguntó a López Obrador si se aumentará la asistencia de las fuerzas del orden en materia de migración. El presidente de la República respondió que el tema central de la conversación es la migración, pero atendiendo las causas en lo fundamental.
Presidente Kamala, mucho gusto.
Mucho gusto. It's very good to see you. I'm very happy to be with you.
Va a aumentar su asistencia en las fuerzas del orden y en hacer ejecutar las leyes de migración.
Vamos a hablar con la vicepresidenta. Nos da mucho gusto que nos visite y vamos a hablar del tema migratorio, pero atendiendo las causas. Fundamental.
El Ejecutivo Federal también habló de asuntos de la Corte.
Arturo Saldívar propone que haya una consulta al interior de la Corte.
Bien, lo que él decida. Al final lo tienen que resolver los ministros, lo que decidan. Yo doy mi opinión, porque sí padecemos nosotros mucho de jueces que están al servicio de grupos de intereses creados.
Si se está llevando a cabo una transformación en el país, tiene también que hacerse una reforma en el Poder Judicial. No impuesta. Existen elementos buenos. No todo está podrido.
Asimismo, habló de los resultados de la jornada electoral.
De los 15 estados, 11 ganó Morena en la renovación de la Cámara de Diputados. Morena, de los 300 distritos, gana 121. El PT, 32. Y el Verde, que ven alianza, 31.
Ya está asegurado, ya se tiene el presupuesto. No pudieron. Y hay país para todos.
Es el reporte al momento.
Y tiene razón López Obrador, hay país para todos, sí, pero nada más que hay que llevarlo tranquilo, ¿no creen? Porque sí, 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 es mucho, muy importante lo que está pasando con el Congreso y sobre todo de cómo se va a manejar el presupuesto. El presupuesto ya lo tiene de alguna manera ganado el presidente López Obrador. Y miren, ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo por la vía telefónica Ricardo Gallardo Cardona, candidato del PT Verde Ecologista al gobierno de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te ha ido?
Bien, bien, gracias. Aquí desde San Luis Potosí, muy contentos, ya se vive la efervescencia de la fiesta aquí en San Luis Potosí, y bueno, pues aquí estamos ya listos para lo que sigue.
¿Y qué es lo que sigue?
Bueno, ya empezar a prepararnos para una entrega-recepción. La verdad es que estuvo difícil, no difícil, pero sí estuvo muy atorada ahí la contienda el pasado domingo, muchísimas ahí trabas que se nos estaban poniendo. Pero bueno, creo que se logró el objetivo con un buen margen. El PRE cerró con 4 puntos, con el 80% de las actas computadas. Nosotros ya terminamos precisamente nuestro ya conteo final con las actas del partido al 99%. Ya traemos 7.5, casi 8 puntos de diferencia. Y bueno, creo que hoy ya a tratar de unificar a San Luis Potosí, a tratar de acabar ya con lo que se vivió, esa efervescencia de las campañas, y pues a gobernar para todas y para todos.
Pues tu contrincante, Octavio Pedrosa, pues ya reconoció el triunfo de ustedes.
Pues sí, es un tema que es ya irreversible. Te platico rápido. Desde las encuestas de salida estábamos ya 8 puntos arriba. En su momento, pues él se rehúsa y decía que Martin Kohler le daba la ventaja a él, pero bueno, hoy ya vimos al presidente de Martin Kohler salir y decir, pedir perdón, respeto y bueno, tantas cosas que dijo que le había fallado el pronóstico en San Luis y en Baja California, pero bueno, la ciudadanía, quiero decirte que se volcó, salió a votar, tuvimos una participación del 57%, se ganaron 6 distritos federales de mayoría de 7 que estaban en juego, solamente perdimos uno contra la coalición, y bueno, eso te habla pues de que la gente salió a votar, de que estaba harta del PRI, del PAN, buscaban una alternancia en San Luis Potosí. Yo te quiero decir que en San Luis pues teníamos 90 años sin alternancia, desde hace 90 años no gobernaba nadie más que ellos dos, y bueno, pues la gente salió decidida a votar.
Fíjate que te hago una pregunta que tú me la respondiste ya en corto hace algunos años, ¿ves? Cuando tu papá todavía era el alcalde allí en San Luis Potosí. y era sobre el asunto de la acusación que te habían hecho sobre manejo de drogas y no sé cuántas cosas. Esto ya fue totalmente... Me gustaría que me dijeras cuál es el resumen de ese asunto y hasta dónde estamos ahorita.
No, bueno, eso de drogas nunca ha sido. Eso sí no. Eso sí, para que para nunca ha pasado sí. Eso.
No, fue de drogas, fue de tráfico.
Nos acusaban
de armas,
por recurso de procedencia ilícita, que fue perdón, como sí. Nos quitaron la en la contienda del 2015. En el 2015 también íbamos a barrer las urnas, pero en ese momento, bueno, había un régimen que no quería a nadie que le hiciera sombra, y te platico rápidamente, a mí el que me arma todo su teatro fue Tomás Herón, y bueno, mira, pues hoy Tomás Herón está prófugo, yo estoy aquí ya como gobernador electo, y bueno, pues a cada quien nos pone en su momento la vida en su lugar, y hoy te quiero decir que después de tanta campaña negra y de tantas cosas que hizo el PAN y el PRI en San Luis Potosí, para tratar de que no perdieran el poder, pues hoy lo pierden. Y sí. Pues la gente lo sabe, la gente en San Luis Potosí sabe la verdad de lo que sucedió en el 2015, y bueno, hoy vuelve a refrendar el apoyo, por eso barrimos estas elecciones.
Bernardo Sebastián.
Y exactamente en eso de qué es lo que sigue en San Luis Potosí, cuáles son las esperanzas que tienen, por ejemplo, de empleo y de inversión para San Luis Potosí, que la verdad mucho se necesita.
No, bueno, a ver, necesitamos urgentemente vivir sin miedo en San Luis Potosí. Hay mucha violencia en San Luis Potosí. La gente se volcó con nosotros porque saben que vamos a sacar a San Luis Potosí del atolladero. Hoy somos el cuarto lugar nacional en feminicidios. Tenemos 3-4 asesinatos diarios, 1,500 asaltos diarios. Ese es el reporte nacional de seguridad pública. Y no lo invento yo, pues ahí está en internet, ¿no? El tema es que San Luis Potosí necesita vivir sin miedo, quiere ya que pare la violencia. Estamos trabajando, el proyecto se trabajó precisamente en la campaña con el lema Vivir Sin Miedo, porque vamos a hacer una guardia civil que va a trabajar de la guardia al lado de la Guardia Nacional para recuperar la tranquilidad de San Luis Potosí. ¿Y qué es lo que están pidiendo los potosinos? Vivir tranquilos, salir a las calles con tranquilidad. Y bueno, yo creo que hoy estamos ante esa esperanza, lo vamos a lograr. El programa de 100 días de gobierno, me encantaría después platicarlo con ustedes y presentárselos, claro. y que vean lo que vamos a hacer en San Luis Potosí.
Oye, ¿y ya te habló por teléfono Juan Manuel Carreras, el gobernador?
Ya platicamos, ya incluso sí. Hoy mandó un comunicado donde reconoce la ventaja, ya mandó un boletín, entonces ya hemos estado en comunicación, tenemos una comunicación ya más fluida. Había sido muy ríspida anteriormente porque, bueno, pues ellos todavía pensaban en la elección que podían ganar, aunque ellos ya sabían una semana antes, que incluso las encuestas nos ponían ya 15, 20 puntos arriba una semana antes de la elección. Los pre de salida nos daban 8 puntos y pues todavía se rehusaban un poquito, pero bueno, ya después del conteo y de ver cómo se vino la avalancha, pues ya fluyó un poquito en la comunicación.
Oye, pues Ricardo, de verdad te deseo mucha suerte y que pues todo salga muy bien y que logres las metas para beneficio del pueblo de San Luis Potosí.
Gracias, se los agradezco mucho y les mando muchos abrazos y bendiciones desde San Luis Potosí.
Muchas gracias, pásala muy bien. Y pues Ricardo Gallardo Cardona, le dicen y lo conocen muchísimo San Luis Potosí como el pollo. Pues felicidades, ya es candidato, ya faltan nada más algunos pasos que se cumplan en la ratificación y en la calificación de la elección, pero ya es el candidato virtual, candidato electo de la gubernatura de San Luis Potosí. Y miren, ya nos acompaña y también le agradezco muchísimo a Sandra Cuevas, candidata por la alianza que va por México PRD PAN-PRI a la delegación Cuauhtémoc, perdón, a la alcaldía Cuauhtémoc. Se me queda todavía aquel de tantos años, aquella designación a Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sandra.
Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, aquí a sus órdenes.
No, al contrario, muchas gracias. Oye, pues ya estás pues a un paso de ir a la principal oficina de la alcaldía de Cuauhtémoc. ¿Y cuáles son tus prioridades en cuanto llegues al gobierno de esa alcaldía?
Son tres las propuestas más importantes para la alcaldía Cuauhtémoc. Punto número uno, convertirla en la alcaldía más segura de la Ciudad de México. Hay que bajar los índices de delincuencia, hay que bajar los índices de extorsión, hay que acabar con las extorsiones, con el robo a casa habitación, con el robo con violencia, con el robo de autopartes. Es muy importante para mí, es prioridad convertir a nuestra demarcación en la alcaldía más segura. Punto número 2, erradicar la corrupción. Todas esas malas prácticas, todas esas personas que se han dedicado a estar pidiendo cuotas a vía pública, a obras, a mercados, se va a acabar. Punto número 3, reactivar la economía de nuestra demarcación. Voy a empezar por los mercados públicos, los 39 mercados públicos en mis primeros 100 días de gobierno, los voy a poner de moda para toda la Ciudad de México, los vamos a poner en perfectas condiciones y además vamos a rescatarlos. Quiero que la gente nos reconozca como el patrimonio de la Ciudad de México. Tengo muchas ganas de salir adelante con esta demarcación que es el corazón de la Ciudad de México.
Sí, es cierto, es el corazón de la Ciudad de México y tienes también pues lo que son las oficinas más importantes del poder público a nivel federal, Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y por otra parte, Sandra, a mí me parece muy interesante lo que tú estás diciendo de lucha contra la corrupción. Cuando llega Ricardo Monreal a la alcaldía, en aquel entonces era la delegación, pues empezó a dar a conocer de que le dejaban paquetes de dinero ahí como si nada, y le dejaban en su despacho dinero. ¿Tú tienes conocimiento de que se siga haciendo esto? Y en caso de que sea positivo, ¿tú qué harías?
Tengo conocimiento que Vía Pública se lleva cantidades importantes de manera mensual. Más de 120 millones de pesos de estar pidiendo cuotas a los comerciantes, a la gente trabajadora, de estar pidiendo cuotas a todos aquellos restauranteros, a los empresarios. Entonces, eso se va a erradicar. Vamos a contar con una línea que se llamará Corruptel, en donde de manera inmediata me van a poder hacer videollamada o llamada telefónica para reportar a la persona que esté llegando a pedir esa cuota. Si esa persona trabaja dentro de la alcaldía, en ese momento se va. Además de que llegando vamos a cambiar a la mayor parte de la gente que está en vía pública, que llevan años con las mismas prácticas.
Y vaya que si lo hacen, pues lo vemos que hasta, extorsionan hasta los más pobres de los más pobres, que son hasta los limpiaparabrisas, que ya son grupos que les piden dinero, pero pues en fin, ojalá y se erradiquen este tipo de cosas.
No, porque, por ejemplo, la señora que vende tamales o la señora que sale a vender sus papas tiene que estar pagando de manera diaria 15 pesos. Es una burla.
Pesos. No, es algo escandaloso. Bernardo Sebastián.
Precisamente en todo esto que serían los costos y gastos, en lo más importante que estamos viendo, agua y drenaje en la ciudad, en la alcaldía, ¿cómo están?
No le escucho bien, está como muy pegada al micrófono tu voz.
Precisamente en esto de lo que son los costos y lo que son los beneficios, y vemos lo que necesita la ciudad, el agua y el drenaje, precisamente por todo lo que está pasando el día de hoy.
¿Cómo se encuentra?
Mire, no le puedo dar un estimado porque es indispensable empezar a trabajar en los lugares más afectados. Por eso voy a iniciar con los mercados públicos. Un ejemplo, en el mercado Beethoven, que está en la colonia Peralvillo, su drenaje ya no sirve. Es un mercado ya muy antiguo. Tenemos zonas en la Morelos que tienen la misma situación, un drenaje ya muy viejo. Entonces, debemos trabajar colonia por colonia. Yo me voy a dedicar a recorrer a partir de ya. 5:30 de la mañana voy a salir a estar recorriendo una colonia distinta diaria para observar cuáles son las problemáticas. Yo, obviamente que ya tenemos una serie de datos, una estrategia para ir resolviendo los problemas de cada colonia. Pero me va a constar esta vez. No voy a dejar todo el trabajo a los directores y que dentro de un año me salgan con que apenas están resolviendo el SWAC de enero. Ajá. Entonces, vamos a darle mucha cercanía a la gente. Vamos a estar pendientes colonia por colonia. Lo primero que debemos hacer es una alcaldía segura. Punto número 2, erradicar la corrupción. Punto número 3, hay que mejorar nuestra economía, hay que fortalecer la economía de la Cuauhtémoc y, aunado a todo ello, todos los días ir caminando para la mejora de los servicios urbanos. No solamente es el tema del agua, que por ejemplo en Tlatelolco hay un problema mayor, que es el problema de la luz. Entonces hay que ver luminarias, hay que ver agua, hay que ver drenaje, hay que ver todos los servicios urbanos. Entonces voy a estar muy, pero muy pendiente de cada colonia, porque yo misma la voy a visitar y yo misma voy a estar al pendiente todas las noches de que las gestiones se estén llevando a cabo.
Pues sí, también la limpieza, porque es la cara que estamos dando al turismo, etcétera. Sí, como que es mucha chamba la que tienes encima, Sandra, y espero
Tenemos muchísima, muchísima labor por hacer. Ahorita acaba de mencionar un tema fundamental. Somos, además, una alcaldía que recibe muchos turistas y no podemos tener un mercado en las condiciones tan deplorables como hasta el día de hoy en una colonia como Cuauhtémoc, por ejemplo. La colonia Cuauhtémoc, que recibe a miles de turistas. Sí. O la colonia Juárez. Entonces, por eso es que cada colonia necesita ser atendida de manera específica.
Fíjate que Alejandra Cabral nos manda un mensaje del auditorio, dice, de la colonia San Rafael, dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer en torno a la gente, a la mendicidad que existe en varias colonias de la delegación Cuauhtémoc?
¿Qué vamos a hacer en qué, perdón? Es que no lo escucho bien.
Las indigentes de las zonas, de los indigentes de la delegación.
Ah, pues nosotros hemos estado trabajando ya desde ahorita. He ido a visitar a la gente en situación de calle, no solamente en la colonia San Rafael, también tenemos esa problemática en la Roma Sur, en la Condesa, en la Guerrero, en Buenavista, en la Morelos. Hay muchísima gente en situación de calle. Yo ya los he estado yendo a visitar, les hemos estado llevando alimentos, pero también he estado platicando con ellos para que me permitan, sin violentar sus derechos humanos, que me permitan llevarlos a una casa de rescate. Esa es una labor titánica que yo me comprometo que en menos de 3 meses la mayoría de la gente en situación de calle ya esté en una casa de rehabilitación. A eso me comprometo. Yo voy a trabajar muy fuerte en los primeros 100 días de gobierno para que en los primeros 100 días, válgase la redundancia, todas las vecinas y vecinos vean un cambio real, significativo.
Perfecto. Oye, pues muchas gracias, Sandra, y te deseo la mejor de las suertes, porque no es fácil en una delegación como la Cuauhtémoc, una demarcación como la de Cuauhtémoc, pero pues te veo con mucho ánimo y eso me da cierta confianza.
Sandra, yo le quiero pedir a todos ustedes, por favor, medios de comunicación, que estén muy atentos en lo que hacemos aquí en Cuauhtémoc. Si algo ven mal, evidencíenlo. Y claro, por favor, me jalan las orejas, que yo espero que no pase esa situación, pero sí quiero que ustedes sean los primeros en estar evidenciando lo que se haga bien o lo que se haga mal, que sean vigilantes. Hoy los medios de comunicación son lo más importante en nuestro país. Por favor, ayúdenos a que todo esto salga a flote, a más tardar en 1 año y medio tengamos una alcaldía calificada como la mejor de la Ciudad de México.
Me daría mucho gusto, y ¿sabes qué? No sería para jalarte las orejas, como dices tú, sería nada más para que pues se corrigiera, porque muchas veces las denuncias piensan que son agresión para el funcionario. No, las denuncias son para corregir y mejorar, y eso es lo que pretendemos muchos medios de comunicación.
Al político hay que regañarlo, al político hay que recordarle que estamos aquí para servir y que somos empleados de las vecinas y de los vecinos, bueno. Y al político se le jalan las orejas cuando no hace las cosas bien.
Pero que
así
no que,
por favor, vamos a trabajar juntos. Gracias.
Gracias a ti, que la pases muy
bien. Un abrazo.
Mucha suerte.
Gracias. Linda noche.
Buenas noches. Sandra Cuevas, candidata por la Alianza Va por México, PRD, PAN-PRI, virtual candidata, alcaldesa de la delegación, perdón, de la alcaldía Cuauhtémoc. Miren, y rápidamente les comento, Gerardo Morán García es el que tiene ya el acceso vía streaming del concierto Paté de Foix, y les vamos a dar otro, porque andamos hoy, pero miren, bueno, bien regaladores. Los Amigos Invisibles, banda venezolana ganadora de un Grammy latino, se presentará vía streaming el viernes 11 de junio a las 7 de la noche. Tenemos un acceso. El número telefónico, 5551661025. Otra vez, 5551661025. Vamos a una breve pausa y regresamos.
¿Cómo no me iba a acercar si es la más linda del lugar?
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Gracias por esta oportunidad de comunicación, como siempre, desde el Senado de la República. Tenemos que hablar, sin duda, de los resultados electorales de esta jornada del domingo pasado. Morena se consolida como la principal fuerza política en nuestro país. Los resultados, obteniendo más de 280 diputaciones federales, junto con el PT y el Partido Verde Ecologista, los aliados de Morena, van a permitir consolidar la Cuarta Transformación y lograr, en esta segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel, lograr que la separación entre el poder económico y el poder político sea una realidad para que el gobierno le sirva a todos. Pero también va a permitir que el trabajo legislativo fluya y se logren los grandes cambios para consolidar el combate a la corrupción, el abuso del poder y el saqueo, que fue la característica del viejo régimen. Así es que el triunfo electoral mandatado por las y los ciudadanos no solamente se dio en el Congreso, en la Cámara de Diputados, también significó el triunfo de Morena en 11 estados de la República. Morena en los próximos días gobernará ya 15 estados en el país y sin duda este será un mensaje que tendrá que traducirse en resultados. Ahora lo importante será la consolidación de Morena como partido y dar resultados a los ciudadanos que confiaron en el Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias, Víctor, por esta oportunidad de comunicación.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Muchas gracias que continúen con nosotros. Y pues miren, ya tenemos al ganador de este acceso vía streaming de Amigos Invisibles. Es Enrique Chávez Chávez. Felicidades, Enrique. Miren, antes de que terminara el primer anuncio ya estaba la llamada. Muchas gracias. Mire, vamos a las columnas. Lila Arellano.
Las críticas hacia el gobierno de López Obrador se han plasmado en los principales diarios del mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa. En México a eso se le llama guerra sucia. En México tenemos que esperar, nos digan desde el extranjero, qué pasó cuando se reunieron López Obrador y Kamala Harris a puerta cerrada. En México esperaremos a conocer en qué consiste un acuerdo migratorio exitoso. En tanto, Luis Videgaray seguro perdió el sueño con la inhabilitación por 10 años determinada por la función pública, e igual debe sucederle al ministro presidente de la Corte, quien se sale por la tangente y le avienta la decisión de la prolongación de su mandato al pleno de esa Corte. Bueno, pues le deseamos un feliz retorno a la presidente Kamala Harris, ¿verdad, Víctor? De esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano, en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
Muy bien, Kamala Harris. Bueno, Ramón, muchas gracias, Lilia, pásala muy bien. Ramón Zurita.
La reflexión de Ramón Zurita, director de la revista Personae, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Buenas noches, Víctor. El partido más castigado durante el pasado proceso electoral fue el PRI, al perder las 8 gubernaturas que tenía y no conseguir ni una sola de consuelo. Lo anterior no significa noticia alguna, ya que después del desplazamiento sufrido en las urnas en 2018, no se esperaban mayores cosas de este partido que durante 70 años avasallaba en los procesos electorales y que hasta 60 años después de su existencia perdió un gobierno estatal. Y aunque todo parece ser derrota y abandono para el partido tricolor, hay visos de esperanza en su futuro si es que se hacen las cosas bien y no dedican su tiempo a lamentarse. De lo perdido, lo que aparezca asienta el viejo adagio, que podría ser usado por el priismo que tuvo algunos remansos en una pequeña cantidad de estados. En Nuevo León ganaron 6 distritos federales y en Coahuila 5 más, aunados a los que surgieron triunfadores de la coalición formada con PAN y PRD. De este y otros temas hablamos en la columna de Frente y de Perfil de Diario Imagen.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Ramón. Arturo Dam.
Víctor, radioescuchas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El día de mañana, en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón, analizo el comportamiento de la inversión fija bruta, que es la que se realiza en instalaciones, maquinaria y equipo, y en el consumo privado, que no es otra cosa más que la compra de bienes y servicios que realizan las familias residentes en el país, todo ello para el mes de marzo, con lo cual ya tenemos la imagen de lo que fue en estas dos variables tan importantes el primer trimestre del año. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
Muchas gracias, Julio Brito.
Aunque el Instituto Federal de Telecomunicaciones se afana en señalar que el sistema de streaming no son competencia directa de la televisión de paga, la realidad es terca y demuestra lo contrario. Pero además de que al término del año será uno de los sectores en Telecom de mayor crecimiento y competencia. Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, dice: nos encontramos en una fase de explosión de su oferta y de metamorfosis de sus jugadores, quienes emprenden diversas estrategias de fortalecimiento y expansión en este mercado. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. José Antonio Chávez.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, con la nueva composición de la Cámara de Diputados, a partir del 1 de septiembre, que elimina la mayoría calificada a Morena y sus aliados, vamos a ver de qué están hechos los priistas de Alejandro Moreno, los panistas de Marco Cortés y perredistas de Jesús Zambrano. ¿Por qué le comento esto? Bueno, porque ayer el presidente, Andrés Manuel López Obrador, lanzó el anzuelo, como no queriendo la cosa desde la mañanera, que la mayoría calificada de 2/3 partes se construye con otros partidos, vaya, aliados y no aliados, y mencionó al PRI. La respuesta de Alito fue que se aceptaba el diálogo con el presidente, pero eso sí, siempre y cuando no sea en lo oscurito. A ver si no cae el PRI en la tentación de AMLO, diría el clásico. El bloque opositor no quiere nada con el presidente. Esto y más mañana, Víctor. Buenas noches y gracias.
Muchas gracias, José Antonio. Miren, pues hay muchísima información alrededor de los comicios del pasado domingo. Y fíjense, no sé qué piensan ustedes sobre el asunto de las encuestadoras. Pero la mayoría de las encuestadoras, vamos a ponerlo todo en un paquete global, y tuvieron como un 8, la que mejor calificó, y pues de ahí para abajo hay unas que creo que no la atinaron para ninguna. Esto nos llama la atención porque precisamente estas fueron unas elecciones históricas. El número de puestos de elección popular que estuvieron en disputa fueron 21,390. Imagínense ustedes. Y por si fuera poco, había 95 millones de electores. Y además de todo ello, ¿saben cuántos aspirantes fueron los que querían una de estas chambas de 21,390? Pues nada más y nada menos que casi 125 mil. Imagínense ustedes, 125 mil personas. Por eso se peleaban, se agarraban a balazos, se agredían. Algunos salían hasta bailar rock and roll o twist, hasta, en fin, todo lo que podamos imaginarnos. Todo esto me lleva también a otra reflexión. Bernardo, no sé qué pienses tú, de que la gran encuesta obviamente son las elecciones. Pero aquí, ¿qué pasó con las encuestadoras? El máximo, no lograron el máximo de aciertos. Yo estoy hablando de las gubernaturas y las principales alcaldías del país.
Vemos que también muchas encuestadoras están usando metodologías en las cuales quieren ser innovadores y pues le está fallando, o en otras están usando la misma metodología y la gente ya no responde de la misma manera. Hay que comprender que si tú cambias la pregunta, aunque sea la misma, puedes obtener una respuesta diferente.
Pues sí, porque mucha gente de veras no quiere darte... sale, por ejemplo, las encuestas de salida después de votar, no quiere decir por quién votar, y eso lo entiendo, pero pues hay muchos mecanismos para que se cruce la información y se vea cuando alguien está mintiendo y cuando alguien está diciendo la verdad. Esto se llama, pues es una ciencia, la estadística, y no entiendo por qué razón no lo pudieron lograr algunas de estas encuestadoras. Algunas, pues veías de inmediato quién fue el que pagó la encuesta y ellos la promovían a través de los periódicos, las redes sociales, y pues de alguna manera, como son empresas que son reconocidas por el Instituto Nacional Electoral, pues les tenías tu reconocimiento. Fíjate que yo escribí, y esto también se los digo, de que pues, entre otros aspectos, en el Estado de México se creó el llamado Corredor Azul, que es Huixquilucan, que ese ya era un hecho que iba a quedar con el Partido de Acción Nacional, pero ganaron en forma contundente la alianza PRI-PAN-PRD, lo que es Tlalnepantla, Atizapán, Naucalpan, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, todo ese, hasta Tepozotlán, desde todo ese corredor lo ganó precisamente esta coalición. Me llama la atención que también se hace una línea, como que se hace una línea figurada hacia el oriente del Estado de México, en donde los municipios de Nezahualcóyotl se queda con Morena, Ecatepec se queda con Morena, y que son los más populosos, Chalco también. ¿Qué significa esto de que estamos viendo que hacia el oriente del área de la megalópolis, por llamarlo de alguna manera, pues se pinta de guinda, y la otra parte de azul? También pierde, Morena pierde la capital del Estado de México, Toluca, que era su bastión morenista ya por un periodo donde pues ellos se creían intocables. Lo mismo pasaba en la zona más populosa o de mayor importancia desde el punto de vista económico de Toluca, que es Metepec, que se ha conurbado a Toluca, la capital del Estado de México. Esto también es importante destacar, se pierden esos dos bastiones que son bastiones donde impera la clase media dentro de estos dos bastiones, fundamentalmente en el caso de Metepec. Y viene todavía todo alrededor, de quedó claro que pues había interés por parte de Palacio Nacional de que precisamente todos los estados que van abriéndose por el occidente del país hasta llegar hasta el norte se pintaron también de guinda, o sea, de Morena. ¿Qué significa? Los estados que vienen desde Chiapas, ya es Morena, le sigue Oaxaca, que en este caso es PRI, pero ya viene ya un cambio de gobierno que posiblemente se pinte también de Morena. Después sigue Guerrero, de Guerrero pues sigue Michoacán, que están ya, el Guerrero ya se va a pintar, ya la gobernadora electa Evelyn Salgado pues es de Morena. Después viene Michoacán, donde va a estar Morena también gobernando. Viene Colima, Nayarit, también de Morena. Jalisco es un cachito donde pues se va a quedar con Movimiento Ciudadano, es un bastión muy importante de Movimiento Ciudadano, y seguimos hacia el norte con Sinaloa, que va a ser Morena, con Sonora, que va a ser Morena, y con las dos Baja Californias, Baja California Sur y Baja California, donde también es Morena. Todo esto que va desde el Suchiate hasta el río Tijuana, pues estamos hablando que Morena pues está pintándose toda esta región. Interesante lo que pasó en estas elecciones. Hay que hacer un análisis político, sociológico, e incluso revisar qué es lo que va a tener también consecuencias económicas, porque hoy, bien a bien, el presupuesto, como dijo el presidente López Obrador, va a tenerse que repartir adecuadamente con todos estos estados.
Y hay que, bueno, rápidamente, Víctor, hay que entender que el discurso del presidente, que fue dividir entre chairos y fifís, hizo que se dividiera este país en regiones. Algunos se identifican por las regiones fifís, en donde está la industria, donde está ese llamado corredor azul, donde económicamente se invierte en, pues no solamente en la industria, sino en darle los servicios a la industria. Entonces, claro, yo creo que aquí estamos buscando inversión, y también esos que se les llama chairos, que están pues apoyados por también Morena y apoyados por todo lo que son esos pues servicios y planes asistencialistas.
Fíjate que la jefa de gobierno, la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice, cuidado porque estamos siendo muy clasistas. Pues no es que seamos siendo muy clasistas, lo que pasa es que desafortunadamente los mejores servicios, los que trabajan más, quizás están teniéndolos en estas zonas y los otros no. O sea, tienen que trabajar más Morena en darles beneficios a aquellas regiones que más necesitan. Iztapalapa, por ejemplo, necesita agua, Iztacalco necesita agua, Chalco tienen que crear condiciones para que no se siga inundando, y votan y le siguen dando su confianza a los gobiernos morenistas. Pero ya nos vamos. Bernardo Sebastián, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Yo le agradezco a todo nuestro equipo en cabina y la gente que nos acompañó esta noche y nos acompañará también mañana.
Claro, en la información de los COVID, Diana Beltrán, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moctezuma, en la realización Ricardo Cigarro y en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pasen una noche sensacional, cuídense, el virus sigue ahí en la calle, así que pues hay que usar cubrebocas aunque te hayan vacunado. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.